consumado es. Y que si Jesús solamente hubiera hecho una parte de la obra, y que si Jesús solamente hubiera hecho un 75% de la obra, y que el resto, el 25%, un 10%, un 5% que quede, nos correspondiera a nosotros. Bueno, de ser así, ante toda la información que la palabra nos da acerca de nuestras corrupciones y la magnitud de aún uno de nuestros pecados, todos nos perderíamos. O sea, la obra de Cristo no es suficiente para nuestra salvación si solo es un 25%, si solo es un 90%. La necesitamos en un 100%. Muchas obras de los hombres sí se quedan por la mitad. Muchas obras han quedado inconclusas, sea algo de literatura, sea algo de música, sea algo de construcción. Muchas cosas han quedado inconclusas. No todo lo que se comienza es terminado. Los recursos se agotan, las circunstancias pueden cambiar, la salud puede impedírselo a una persona, la muerte se interpone. Mil razones por las cuales las cosas no se terminan. Y las consecuencias de esas cosas inconclusas pueden tener algo que ver con nosotros o no tener absolutamente nada que ver con nosotros. Lo que sí hubiera afectado a toda la humanidad es que la obra de Cristo se hubiera quedado por la mitad. Esa obra tenía que completarse. Esa obra significaba el perdón de todos nuestros pecados. Porque si se nos perdonaran todos menos uno, nos perderíamos para siempre. Pero gracias a Dios que no fue así. Y la obra fue consumada. Porque Dios no deja las cosas por la mitad. Y Cristo dijo, consumado es. También en relación a la salvación hay un texto muy conocido y amado en Filipenses 1:6, cuando Pablo dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Porque lo que el Señor comienza lo termina. Entonces, no solamente la parte que tiene que ver con nuestra aplicación de esa salvación, sino también la parte que tiene que ver con la consumación de esa salvación fue completada. La obra, por eso es el título de ese libro de John Murray, la obra de la redención, la obra consumada y aplicada, la redención consumada y aplicada. Vivimos en esa realidad, gracias a Dios. Pero si solamente hubiera sido lo que Cristo hizo que se completara, y la otra parte no, también tendríamos problemas. Pero esa obra de Cristo que se consumó, siempre se aplica en los suyos. Y esa es nuestra bendición. Su obra en nosotros será completada, como así como la obra de Cristo quedó completada en la cruz del Calvario. Pero la pregunta, aunque pudiéramos asumir que todos estamos muy claros, la pregunta obligatoria es, ¿qué fue lo que quedó consumado? ¿Qué fue lo que quedó consumado? Porque nosotros podemos decir, bueno, con la muerte de Cristo quedó consumada la obra de salvación, bien, la redención. Ahora, ¿te fijaste que cuando Cristo dijo consumado es, Él todavía no había muerto? O sea, ¿qué fue lo que quedó consumado? Fue en el momento antes de morir que todo lo que era necesario para la redención se llevó a cabo. No, Él tenía que morir. Es más, podemos añadir, tenía que resucitar. Tenía que ascender. Pero Cristo dice, justo antes de morir, consumado es. Y eso no significa que en ese momento sin la muerte se podía completar. La muerte de Cristo era absolutamente necesaria para la salvación. La muerte de Cristo es absolutamente necesaria para la salvación. Lo que pasa es que Cristo conoce el fin desde el principio, ¿no? Él sabía lo que iba a acontecer en unos instantes. Él mismo iba a entregar su vida. El texto dice que Él entregó, Él expiró, encomendó su alma al Padre. Nadie le arrebata la vida, Él la puso. Él la ofrendó por nosotros. Y eso era parte del plan de salvación. De manera que podemos decir claramente que Cristo está refiriéndose a eso que está a punto de ser consumado con su muerte. La expiación por los pecados. La expiación por los pecados, el que hubiera derramamiento de sangre, el sacrificio perfecto para que nuestros pecados quedaran cubiertos en esa muerte y así nosotros tener una relación con Dios el Padre. De manera que la expresión no quiere decir que las cosas que sucedieron después de su muerte no fueran necesarias. No podemos minimizar su resurrección, no podemos minimizar la ascensión. Pero es evidente que la validez de su sacrificio es el meollo de la redención. Esa muerte. No hay remisión sin esa muerte. El cordero inmolado que tenía que ser sin mancha, sin tacha, que tenía que vivir una vida perfecta para poder ser el sacrificio adecuado, ese cordero puso su vida por la nuestra para poder nosotros tener nuestros pecados perdonados y la justicia de Cristo puesta en nuestra cuenta. De manera que tanto la vida perfecta de Cristo como su muerte eran absolutamente necesarias para la salvación. Él tenía que vivir como vivió. Él tenía que ser ese cordero sin mancha, sin pecado, y ocupar nuestro lugar. Él tenía que cargar con todas y cada una de nuestras culpas y pagar con su vida en la cruz. Por eso Él puede decir, consumado es. Eso se llevó a cabo. Eso que se necesitaba, se hizo. Ninguna de esas cosas, de esos dos aspectos, una vida perfecta, una justicia perfecta y una paga por el pecado, ninguna de esas dos cosas se quedó por la mitad. Cuando Él dijo consumado es porque ambas cosas se llevaron a cabo. Él vivió la vida perfecta y Él dio su vida para pagar por nuestros pecados. Murió como un cordero sin mancha y toda la justicia que necesitamos estaba allí. No faltaba justicia. ¿Saben lo que implica que nosotros digamos que se necesita una justicia adicional para nosotros poder ser salvos, aparte de lo que Cristo hizo o además de lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Estaríamos minimizando la eficacia de su muerte? ¿Estaríamos diciendo que la justicia de Jesús era imperfecta o incompleta para nuestra salvación? No, cuando Cristo dijo consumado es que toda la justicia necesaria estaba en Él. Toda. Y asimismo Él también cargó, no con un 90% de nuestros pecados, sino con todos nuestros pecados. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Ni uno de su pueblo quedó excluido de la representación que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y ni uno de nuestros pecados dejó de ser pagado en la cruz. Primera de Pedro 2:24-25. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Amados hermanos, oír a Cristo decir, consumado es, nos dice algo de la omnisciencia de Cristo y de su absoluta soberanía. Él sabía que ya ese era el momento. Por eso Él anunciaba su muerte. Y le explicaba a sus apóstoles lo que iba a pasar, lo que era necesario que aconteciese. Por eso Él fue a orar en Getsemaní como oró en Getsemaní. Él sabía lo que venía. Lo que Cristo está diciendo es, yo sufrí ya el infierno que aquellos que yo redimo sufrirían. ¿Cuándo fue eso? Eso ocurrió mientras Él estaba en la cruz del Calvario. El equivalente al sufrimiento del infierno tuyo y mío, de todos los de su pueblo que están vivos ahora, que han vivido y que vivirán, lo cargó y lo experimentó Jesucristo en la cruz del Calvario cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sabía, ese era el momento. Y por eso Él podía decir con toda propiedad, consumado es. La obra está hecha. Y todo conforme a un plan, porque es soberano. Todo exactamente como debía suceder. Y nada iba a impedir lo que estaba a punto de ocurrir. Y por eso Él pudo orar unas horas antes de la siguiente manera, como dice Juan 17:4. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Él iba a morir en unas horas, todavía no había muerto. Pero Él puede orar al Padre y decirle, yo he terminado la obra que tú me diste. Ya eso iba a ocurrir y nada lo iba a impedir. Nada iba a impedir que Él fuera a la cruz. Nada iba a impedir que Él diera su vida por nosotros. Consumado es. Habla de que todos esos símbolos del Antiguo Testamento que hacían referencia y prefiguraban la muerte del Mesías, se estaban cumpliendo en Él allí. Todas aquellas cosas que nada más eran símbolos y que eran tan importantes para la vida religiosa del pueblo de Israel, en ese momento vinieron a ser ya la realidad de lo que se estaba esperando. Y Él dijo, consumado eso. Ya no necesitamos más símbolos, ya tenemos la realidad. Anteriormente, ¿qué es lo que había? Símbolos, ilustraciones, figuras de lo que iba a pasar. Nosotros podemos decir, ahí está Noé y su familia que se salvaron en el arca. Cristo es el arca de salvación. Eso es un símbolo de Cristo como nuestro Salvador. Pero ya el símbolo está ahí. Ya la realidad del símbolo está ahí. Y todos esos elementos del tabernáculo, del templo, que simbolizaban y apuntaban a Cristo, ya está ahí. Ya no más sacrificios, Él es el sacrificio. Él es el sacerdote. Consumado es, por eso habla de todos esos sacrificios que apuntaban a ese sacrificio final de Cristo. Todo ese sistema sacrificial enviaba un mensaje de la necesidad de una expiación final y conclusiva. Y sacrificios van, y sacrificios vienen, y sacrificios van, y sacrificios vienen. Era esperando ese sacrificio final y conclusivo. Cada Pascua era un recordatorio del sacrificio de Pascua final, cuando Cristo, vuestra Pascua, sea sacrificada. Esas leyes mosaicas que tenían muchas regulaciones aún acerca del tipo de sacrificio que debía llevarse, que no fuera un animal con defecto, por ejemplo, apuntaban a Cristo, que vendría a ser el sacrificio perfecto, sin ninguna tacha, sin ninguna mancha. Pero aún los mejores sacrificios se quedaban cortos. Se necesitaba el sacrificio del Señor. Pero eso es consumado, es lo que tanto se esperaba. Llegó y se cumplió. ¿Recuerdan la pregunta de Isaac a Abraham cuando era llevado para ser sacrificado? Aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y la respuesta de Abraham fue: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham hizo el altar, arregló la leña y amarró a Isaac. Y dice Génesis 22:10, entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y hermano, nosotros no podemos leer esa historia y fijarnos solamente en la impresionante fe de Abraham, a la que aún se hace alusión en Hebreos capítulo 11, como él confiaba en Dios de tal manera que si aún estaba muerto, Dios lo levantaría de entre los muertos a Isaac nuevamente. No podemos quedarnos solamente en este aspecto. No podemos leer esta historia y olvidarnos la expresión del versículo 8 que yo les mencioné, de que Dios proveería el sacrificio. Porque de hecho en el mismo versículo 14, inmediatamente después, dice: y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy: en el monte del Señor se proveerá. Y se repite esa idea y queda registrada por el Espíritu Santo en Génesis 22, para que nosotros recordemos que Dios es quien provee el sacrificio. Pero no solo eso, no podemos leer esta historia e ignorar quién fue el que detuvo que la mano de Abraham clavara el cuchillo sobre su hijo. El ángel del Señor detuvo su mano. Y lo que el ángel le dice inmediatamente después es sorprendente. Dice en el versículo 15: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado. Y ya ustedes pueden tomar una idea del lenguaje. Declara el Señor que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. ¿Quién fue que se le apareció a él en el capítulo 15 y le juró de una misma manera, le hizo una promesa similar? ¿Quién fue? Fue el Señor que se le apareció en visión y le hizo ese juramento. Y cuando vemos que Dios se le aparece, se le manifiesta a Isaac en Génesis capítulo 26, le confirma el mismo pacto que le había hecho a Abraham, en los mismos términos que aquí en Génesis 22 vemos al ángel del Señor, al ángel de Jehová manifestarse. De manera que, ¿quién es este ángel del Señor que le promete bendecirle y multiplicarle porque tú has obedecido mi voz? Hermano, no es otro que la segunda persona de la Trinidad antes de su encarnación. ¿Recuerdan aquella conversación de Lot con el ángel del Señor mientras aquellos otros dos ángeles fueron a la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Cómo fue esa conversación? ¿Era meramente con un ser angelical que estaba hablando Abraham? ¿O era evidente que estaba hablando con el Señor? De manera que pensemos ahora, ¿qué es lo que tenemos en la historia de Génesis 22? Tenemos a Jesús, antes de que se llamara Jesús, diciendo a Abraham, tú no tendrás que sacrificar a tu hijo, porque yo he provisto el holocausto, como un día lo haré de manera final y conclusiva, por medio de mi propio sacrificio, para beneficio y bendición de todos los pueblos. Y le detuvo la mano a Abraham, y encontraron un carnero. Pero cuando Juan el Bautista llama la atención a Cristo y anuncia, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahí otra vez escuchamos el nombre de Jehová, Jehová Jiré. El Señor es el que provee el holocausto. ¿Y qué holocausto? Consumado es. Cuando Jesús dijo eso, allí se estaban cumpliendo todas esas profecías, todos esos símbolos, todos esos sacrificios se estaban cumpliendo en el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios proveyó el sacrificio. Dios el Hijo fue a la cruz. Y nadie iba a aparecer en esa ocasión para detener la mano del Padre que abandonó a su Hijo a la experiencia del infierno que los redimidos debían experimentar. Para que ni tú ni yo tuviéramos que experimentarlo. Qué consolador es ver que no hay nada más que tengamos que añadir a esa obra. Consumado es. Consumado es. Y dice el texto, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. De manera que como nosotros cantábamos, con lo que Él hizo, todo lo pagó. Todo lo pagó. No quedó un 10% para que tú pagues. Todo lo pagó. ¿Ven lo terrible de la creencia de la salvación por las obras o por algo que el hombre pueda contribuir a la misma? Porque no es solo un ataque a la suficiencia de la vida y la muerte del Señor, sino que es una contradicción abierta a esa expresión de Cristo en la cruz. Entonces no está consumado nada. ¿Consumó la redención o no la consumó? Hay cosas que el hombre tiene que hacer para salvarse. Dios llama al hombre a la fe y al arrepentimiento. Pero esas son obras que hablan de la actitud del hombre para recibir y aceptar la expiación ya obrada y completada por Cristo. Con el arrepentimiento el hombre se humilla ante Dios, humilla el alma, admitiendo sus pecados, sus corrupciones, admitiendo que es merecedor del justo juicio de Dios. Con el arrepentimiento, el hombre reconoce que Dios es santo y que no merece el favor de Dios. Con la fe, el hombre se reconoce indigno e incapaz de salvación. Por eso creer en Cristo significa no creer en nosotros para salvación. No es lo de Cristo más lo que yo hago. No, es solo lo que Cristo hizo. Creer en Cristo es creer solo en Él. Solo que Él es la única suficiente provisión divina para el perdón de todos nuestros pecados y la obtención de una justicia eterna en Él. Una justicia vestidos de esa justicia que nosotros seremos aceptos eternamente por Dios el Padre, el Dios justo, santo, santo, santo. Pero nuestra fe y nuestro arrepentimiento no son aportes a la obra de Jesús. De ninguna manera. Su obra es perfecta y completa. No podemos añadirle nada. Tratar de añadirle algo o aportar algo es no aceptarla por lo que es. Es no comprender la misión de Cristo. Y eso es algo que Hebreos explica muy bien. Cuando dice, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 25. No para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario sufrir muchas veces. Pero no, Cristo nada más tenía que sufrir una vez ahí en la cruz, el Calvario. Dice, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y me encanta esa expresión, para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así dice, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para la salvación de los que ansiosamente le esperan. Porque con una ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Consumado es. Habla de una transacción que quedó completamente paga. Amados hermanos, ese es el evangelio que nosotros hemos recibido. No nos lo inventamos. No creamos uno a nuestro gusto. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que proclamar. No tenemos otro que dar. Nuestra misión es proclamar ese mensaje. Ese evangelio que anunciamos habla de una redención consumada. Hermanos, no anunciamos posibilidades. Anunciamos una realidad. Proclamamos una oferta completa. Y para recibir el beneficio, no tenemos que pagar nada. Siempre cuando hay algo como que suena como muy bueno, una oferta, ¿qué será lo que hay detrás? ¿Por dónde está? ¿Qué es lo que dirá en la letra chiquita? ¿Cuál es el engaño que hay? Algo tiene que haber. No suena muy bueno para ser verdad. Pero hermanos, lo glorioso en el evangelio es que es así. Suena demasiado bueno. Y es así. Completamente gratuito en Jesucristo. Esa palabra griega que se traduce consumado es, era usada en el mundo del comercio para estampar los recibos de pago cuando algo estaba completamente pago, como decía Lester sobre el carro. ya está pago, ya. Ese último mensaje que dice, ya tú pagaste ese préstamo. Ya. El sentido de alivio, hermanos, de oír a Cristo decir consumado es. No puede tener comparación. No puede tener comparación. Por eso es que entonces el mensaje del evangelio es, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguna. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed de lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Porque lo que Dios nos da no es una cosita, en la abundancia del evangelio. Y si haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Mi amado hermano, ¿estás tú tratando de completar lo que Cristo ya terminó? ¿De alguna manera te estás siendo tentado, engañado a creer que tú tienes que contribuir a algo, que falta algo que tú tienes que hacer para poder hallar el favor de Dios? Piensa en lo que eso significa para Cristo oír algo así, o para Dios el Padre en el regalo que ha dado en su Hijo. No. Ya todo lo pagó. Usted se imagina que usted está sentado en un restaurante y sin usted saberlo hay en otra mesa alguien que lo conoce y de repente viene y le dice, le mandan a decir, no, ya alguien que está allá lo pagó la cuenta. Yo, ¿cómo? Devuélvale el dinero allá. No, yo no lo voy a aceptar eso, imposible. Y ha dicho las cosas para atrás. ¿Cómo se va a sentir la otra persona? No creo que va a sentir, que fue un gesto que quiso hacer en ese momento, ¿verdad? Entonces imagina que usted a Dios le diga eso. Bueno, está muy bien la intención que tú enviaras a tu hijo, pero yo pago algo. Eso es lo que le estamos diciendo al Señor. Cuando que pensamos que con nuestro buen obrar, que con mi santificación, con tal cosa, yo estoy ganando favor alguno delante de Dios. Ahora, otra cosa es que después que recibimos el regalo, queramos vivir para honrar el regalo que hemos recibido. Y entonces, ser obedientes y ser santos y ser piadosos y temerosos de Dios para glorificar a nuestro Señor. Pero nuestra vida ahora viene a ser una en la que, si en algo hemos de gloriarnos, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 6, es en la cruz de Cristo. En esa cruz me gloriaré. Habéis sido hechos completos en Él, dice Colosenses 2:10. Completos. No hace falta más nada. Solo esperamos ahora la glorificación. Y esta es la última verdad que quiero dejar en vuestras mentes. Si Cristo pudo decir, consumado es, porque Él cumplió con todas las profecías y promesas que hablaban de lo que el Mesías iba a hacer, hermanos, ahora nosotros que sabemos que eso ocurrió y que Él completó y que Él cumplió, vamos a seguir depositando nuestra fe y confianza en ese mismo Cristo, en ese mismo Dios fiel, para todas las cosas que faltan por cumplir. Y que nosotros seamos hallados fieles, ya no esperando a Cristo que viene por segunda vez para resolver el problema del pecado. Ya ese problema lo resolvió. Él viene a resolver otras cosas. Y Él va a permitirnos estar con Él eternamente y para siempre en un mundo de justicia. De manera que ese Cristo es digno de ser confiado después de lo que Él hizo por nosotros. Lo que Él completó consumando la obra de salvación, lo completará en cuanto a llevar a final término, a feliz término, las cosas que nos ha prometido en su reino eterno. Así que hacia adelante, mi hermano, porque el que ha de venir vendrá y no tardará.